Hoy en modo soccer.
Güey, con esa cara fresca, güey, chula, pues estás bien, cabrón. O sea, ¿por qué habrías de estar mal?
Este güey se piratea las pinches preguntas
de la última palabra.
Ve, porque la A implica dos respuestas en una, cabrón. Pinche mañoso. De Fer yo ya sabía cuál iba a ser la respuesta. Acuérdate que él es MLS lover.
¿Lo quita el Tano, pone a Malagón o le va a dar la confianza a Jiménez?
Mandarlo a la banca sería liquidarlo. Sería acabar con su carrera.
Ah, no, güey. Y también, y si mi abuelita tuviera si carrera, sería pasarle. Davidson.
O sea, aquí a Jiménez lo han agarrado como el villano favorito. O sea, ¿realmente ha sido tanto factor Jiménez como para que se le señale a él de las derrotas del América?
Déjense venir todos los americanistas, ya sé que si las exigencias, qué diferentes son en un equipo y en otro.
Chivas está para ser campeón.
No.
Ay, güey. Hablando de la venta de Espejito, Tuca ha demostrado que es de lo mejor en la historia del fútbol mexicano. Estás loco. Súper atractivo, compadre. La cantidad de maldiciones que hay en el deporte. Bueno, la maldición de la gitana. Ah, no, eso es otra, ¿va?
Empezamos.
Chupas lunes.
¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol.
¿Fútbol? You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos. ¡Oh! ¡Mother Soccer!
Martes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición. Dice Guti que ya tenemos 537 evaluaciones.
¡Ay, güey!
O sea, no estrellitas, sí, cabrón. Evaluaciones, ¿ok?
¿Cómo salimos?
¿Cómo salimos, Guti? Pregúntale a Guti, Rafa, para que practique.
¿Cómo salimos, Guti?
Con un promedio de 4.8 de 5 estrellitas.
Bien, bien.
Me siento Guti, como Guti, ¿puedes repetir cuántas evaluaciones tenemos, Guti?
537 evaluaciones.
Me siento como chofer de Uber, güey. ¿No ves luego cuando pides un Uber y salen las 4.7 estrellas, 4.8? Así nosotros, ¿no?
Así. Tenemos que elevar ese número de evaluaciones, dice nuestro robot Guti. Ya tenemos redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. En el pajarito, en cara libre y en Instagram. Mother Soccer Off, de oficial, Mother Soccer Off. Y el teléfono es 777-1919-591. Hoy es martes.
Oye, fíjate que el otro día, ayer concretamente, estaba en la radio en Estados Unidos. Hacemos un programa lunes y viernes.
¿Cómo robas, güey?
Y me dio gusto que la gente saludara, pero diciendo saludos al hijo de su Mother Soccer. O sea que estamos con todo, ¿eh?
Bien. Cóbrale al con quien hagas el radio, cóbrale, güey.
No, si le pagan.
Ya deja algo, Fer.
¿Eh?
Ya deja algo, güey.
Sí, no jodas, cabrón.
Con el gol perro.
Bueno, pues hay que sacar para la chuleta, mi Rafa. ¿Qué quieres?
Sí. De acuerdo.
Bueno, el teléfono es 777-1919-591. ¿Estás triste, Rafita? Te oigo chipil, güey. ¿Algo te pasa?
No, a todo dar. Tranquilo, Miguel. No. Okay. A todo dar, güey.
Ok, perfecto. Tú bus bien, ¿no? Como
yo estoy al 100, Miguelón. Ya sabes, al ciego.
Al millón.
Millón, papalor. Sí,
eso,
señor.
Bueno, vamos con los mensajes.
O sea, a mí ni me preguntó el güey, pero bueno.
No, gracias, güey.
Gracias, Alba.
Nos importa un chingo.
Ya sé que di, güey. Le valí 3 kilos de aquella, güey. Pero
¿cómo estás, Fer? Hermano, ¿cómo estás, güey?
Te quiero, Rafa. Y ahí todo bien, carnal.
Rafa, ignóralo, güey. No te metas en el problema.
Güey, con esa cara fresca, güey, chula, pues estás bien, cabrón. O sea, ¿por qué habrías de estar mal?
¿Tú qué sabes, güey?
Bueno, ahí te va, rewind. Hola, Fer, buenos días, ¿cómo te va, chiquitín?
Muy bien, Miguel, ¿y tú cómo has estado, hermano?
Bien, todo bien, Miguel, qué gusto.
Ahora, el chiquitín fue de muy mala leche, Fer, ¿eh? La
no,
neta.
Fue de cariño.
Oye, tú que Gustavo Mendoza por amarrar navajas, güey, ya.
Y se sigue agachando, Gus, güey. ¿Quién te está haciendo beso chato, güey?
Espérate, güey.
Estaba cargando esta madre. Estaba cargando la batería esto.
Espérate.
Ay, muchachos.
Ay, güey. ¿No te diste cuenta que estábamos aplicando el beso pipo?
¿Ves por qué no prendo mi cámara? Ya no lo voy a prender.
Bueno, después de estos besos al pipo, podemos escuchar los mensajes de los hijos de su Mother Soccer.
La voz de Footboxers.
Queridos amigos de Mother Soccer, Francisco Cárdenas de Guadalajara. Nomás dejo de enviar mis audios y vale el pinche programa. Sin estrellitas y nada, por eso estaba quejando el güero.
Eso sí.
El otro día. Saludos, felicidades por su programa número 402. Por favor, pásenme el aire. No más comentarios, a ver cómo le va a la América. Saludos de Guadalajara. Ánimo, viejos. Bye.
Saludos, saludos. Ahí vamos a estar por tu tierra. Para la semana del clásico. A ver si invitas algo, un alguito.
Bajas.
Gracias, Paco. Paquito, y es nuestro Paquito. Otro.
¿Qué pedo, hijos de su mother soccer?
Oh, qué la canción.
Buenos días. Su amigo Aldo de Guadalajara. Para saludarlos y felicitarlos, como siempre, pinche bola de cracks. Y nada más, pues hacer dos comentarios y hacerles una pregunta. Coincido con lo que señalan de las Chivas, definitivamente han mejorado con la lesión de Alexis Vega. Todos pensamos que el equipo no iba a levantar y sin embargo ha encontrado en el Pocho Guzmán ese jugador diferente, ese jugador con carácter, de jerarquía, y que me parece que está cargando con el peso del equipo, ¿no? Entre otras cosas que también son rescatables. Del América lo sigo viendo sólido, lo sigo viendo como siempre, vaya, el América no lo puedes descartar, pero lo sigo viendo muy endeble en la parte baja, y me parece que, como bien dice el Pollo Ortiz, ¿no? Me parece que Oscar Jiménez es un portero que tiene condiciones, pero que en estos momentos, por temas personales o extracancha, pues no está lo suficientemente concentrado, ¿no? Y claro, pues todo mundo estaríamos a lo mejor en la misma situación. Y la pregunta, hijos de su Mother Soccer, es: ¿qué opinan de mis rojinegros? ¿Se le tiene que seguir dando la oportunidad a Benjamín Mora o quizás su desconocimiento del fútbol mexicano, porque tenía muchos años en el fútbol de Malasia, le está pasando factura? Gracias.
Madre, se me perdí, güey. Fue mucho, ¿no?
Oye, yo le voy a contestar la última parte.
Era comentario o podcast lo que había que mandar, güey.
De lo del Atlas, que me ha tocado echarle el ojo seguido al Atlas, porque me ha tocado narrar varios partidos y me toca tu actividad esta semana en CONCACAF.
Y te quieren un chingo.
Y me adoran los del Atlas. Yo también los adoro, la neta. La neta no me quieren mucho, pero yo a ellos sí, los quiero mucho.
¿De quién hablas, güey? ¿De la afición o de la directiva?
La afición, no, los dos. La directiva no me quiere tampoco, okay. Pero la afición también anda medio sentidona ahí conmigo. Pero bueno, yo creo que el Atlas tiene que enfocarse 100% a la CONCACAF Liga de Campeones. Yo creo que la gente le puede permitir al Atlas otro torneo de no ser campeón después de haber sido bicampeón hace 6 meses. Y tanto tiempo que pasó para conseguir la liga, yo creo que podrían dedicar todas sus energías a la CONCACAF Liga de Campeones. Tiene equipo, yo creo, para competir. Sigue teniendo una delantera letal, un medio campo sólido y un arquero y una defensa bastante buena. El tema es que Benjamín Mora no ha encontrado el equilibrio, pero es una herencia de lo que dejó Diego Coca, ¿eh? No se les olvide que el torneo pasado Diego Coca los dejó últimos en la tabla general, después del bicampeonato. Entonces, paciencia, paciencia, que se va a levantar el equipo rojinegro.
Paciencia y salivita, dice el doctor Gus.
Así es.
Otro audio, ya le damos a la opción. Uno más, échale pues a Gus. Ah, no, perdón, perdóname, güey. Perdóname. Te abrazo, te quiero. Adelante, Guti.
¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Aquí, César Gómez, de la ciudad de Hatter, California. Vamos a hacerles un comentario que vi hace unos días cuando iba a salir la información sobre la lista de los convocados de la selección. Que igual ya nada debe de sorprendernos con esta convocatoria. Pero vi un comentario de David Medrano comentando de que el mismo promotor de Diego Coca es el mismo que llevó a Toño Rodríguez a la selección. ¿Qué creen que sea? ¿Será eso? ¿O será que ven todavía el fútbol de cabeza?
Es un buen tema. Es un buen tema. Toño lleva muchos años trabajando en el fútbol mexicano, muchos, intentando hacerse de un espacio. Sí fue sorpresiva la convocatoria. Habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar a ver si esto se hace un comportamiento frecuente y a ver el nivel de Toño Rodríguez, que es lo más importante. Pero al final, bueno, recibió su oportunidad. Ahora sí, martes de opción múltiple, hijos de su Mother Soccer. Arráncate, doctor.
¿Mande?
No, acuérdate que es el doctor Gustavo Mendoza.
Luego. A ver.
Martes de opción múltiple.
Opción múltiple número uno.
Ah, cabrón.
Bueno, eso estaría mamalona número uno. Bueno, ahí va la mía, ahí va la mía.
Sí, güey, qué pedo, cabrón.
En la CONCACAF Liga de Campeones, regresa el título a México y se va a dar una final de equipos mexicanos. Opción A. Opción B, la MLS vuelve a ganar y obviamente vuelve a poner un golpe de autoridad, y ahora sí caemos en la realidad de que la MLS ya nos alcanzó y por ahí, ¿por qué no alguno podría pensar? Nos superó. Son dos, A o B, listo.
Este güey se piratea las pinches preguntas de la
última palabra,
güey. Y oye, las pone acá, güey. Está muy cagado, güey. Pero
no lo vi ayer, güey.
No mames. Sí. Güey, hasta yo lo vi, cabrón. Y además no quisiste dar una respuesta, güey. Cantinfleaste, pinche Gus, cabrón.
No te vas a drama. El que dijo, el rival a vencer es. El LLC, pero la va a ganar, tío.
Claro, claro.
Oye, nada más faltaba que nos pidiera, oigan, pongan mi segmento de la última palabra, ¿no, güey? Que traigo hueva.
Sí, para mi opción múltiple.
A la otra mandas el audio, güey.
Oh, qué la chingada.
Dale.
Es el tema de conversación. Hoy arranca la Champions. O sea que si un programa toma un tema, ya no lo podemos tomar. Pues hoy arranca la Conca Champions.
Yo me voy a ir con la B, porque la A implica dos respuestas en una, cabrón. Pinche mañoso. Una. O sea, la opción A dijo, gana México y hay una final entre dos mexicanos. O sea, tienen que pasar dos cosas para aceptar su opción A.
Agarraste la jiribilla.
Bueno, entonces me tengo que ir con la opción B.
Muy bien.
Porque se juega ya, la MLS está creciendo y simple y sencillamente, como oferta y demanda, pues dos al precio de una, no me sale Gus, así que la B.
No puedes poner partner una final México, otra vez de un equipo mexicano, claro. LAFC, Pachuca, me gusta para la final. Y se la lleva a Pachuca.
O sea, pero esa no te la dio de opción este güey.
No, pero...
Esa no me la dio de opción, ¿no? Pues es que este güey quiere final, como está el bracket, quiere final... Por un lado ya vio al León y por el otro lado, no sé, Tigres o Pachuca, ¿no? Porque el León es el único que va a jugar.
Así es.
En el bracket donde está el AFC.
Así es.
Pero aún así, partner, yo creo que regresa a México, ¿eh? Veo a Tigres o Pachuca con este trofeo.
Ok. Bien.
Ver.
La gana el AFC.
Ah, perro.
Yo hoy...
Ay, güey, o sea,
yo, no. Yo desde ayer vengo diciendo que es el equipo que veo más fuerte de todos. Mis candidatos son Los Ángeles FC, luego Pachuca y luego Tigres. O sea, veo a dos candidatos mexicanos que se la pueden llevar. El pedo es que Tigres y Pachuca, si avanzan, se ven en cuartos. O sea, se van a ver muy pronto en el torneo, en la Conca Champions. Y como está conformadas las llaves, tanto León, Tigres como Pachuca se dan en la madre en el mismo bracket. Entonces, solamente uno de los tres mexicanos podría llegar a la final. Creo que va a llegar alguno de los tres. Veo llegando ahí alguno de los tres.
Es Fer, perdón, ahí es Atlas, Tigres y Pachuca, ¿no? Los están en el mismo.
No, es León, Tigres y Pachuca. Okay. Atlas León, es el que va por el otro, por la libre, Rafa.
Ok.
Atlas, si llega a la final, a la semifinal, se vería contra el equipo de Vela. Entonces, por eso yo le veo muchas posibilidades a Los Ángeles FC de llevársela. Creo que la final va a ser contra Tigres o Pachuca, pero me inclino un poco por el equipo de la MLS. Austin no le veo mucha fuerza, es su primer Conca Champions, es un equipo nuevo, hizo bien las cosas la temporada pasada. Orlando creo que no tiene con qué, y vamos a ver lo de Filadelfia, que viene siendo un constante en la MLS. Es un equipo que apuesta mucho por la gente casi, que viene haciendo las cosas bien, pero el gran favorito viene de Los Ángeles FC. Y en México, yo Atlas difiero de lo que dice Gustavo. Yo Atlas no lo veo peleando la Conca Champions. Y sí veo a Pachuca y a Tigres, creo que son los dos más fuertes.
Bueno, es que eres Chiva, ¿no? No, Atlas peleando.
No, Atlas se ha caído mucho, güey. Se ha caído mucho en el último año. Se ha caído mucho y no yo no lo veo peleando. A Pachuca sí, a Tigres sí. Y vamos a ver este León del Arcamón, ¿no?
¿A León Chester? ¿Cómo lo ves a León Chester?
¡Qué mamo! ¡Ay, cabrón! Bueno, listo.
León ha fracasado, ¿eh? Cada que viene a este torneito, León es una caricatura, entonces... A ver si ahora sí.
Exacto.
Dale la
Fer, yo ya sabía cuál iba a ser la respuesta. Acuérdate que él es MLS Lover. Así que ya sabíamos por dónde iba. Bueno, óchale.
Aparte juega el mejor jugador de la CONCACAF, güey.
A ver, Miguelón, ¿tú qué andas por ahí? ¿Ya nos pasó? ¿Ya es mejor la MLS que el fútbol mexicano? En cuanto
a muchas cosas sí. En muchas cosas sí. Ah, bueno, en cancha. No, creo que todavía no. Creo que todavía no, pero ya nos emparejó, eso sí. Todavía no está un escalón arriba, pero ya está parejo. O sea, si tú pones a jugar prácticamente a cualquier equipo, ojo, aquí hay, con este que son, Fer, 30 equipos ya, ¿no? 30.
Sí, 30.
30 equipos que van a estar...
31.
¿31 ya?
Sí, 31.
No, el 31 no.
San Luis, acuérdate que este año entró San Luis.
Ah, claro, bueno, y ahora intenta entrar San Diego, ¿no? Es el que supuestamente va a entrar. Bueno, a lo que voy es, aquí hay 31 equipos estables. Estables. Hay 31 proyectos sólidos. En México de 17, quizá tengamos 14 sólidos, ¿no? Y me fui
y me son
fui
muchos, largo. Y son muchos.
Entonces, sí. No sé si ya nos superó, pero ya nos emparejó. Y nos va a pasar. Eso no me queda la menor duda. Así que yo también veo el crecimiento de la MLS.
29 en total.
Ah, todavía, ya ves, güey.
Sí, eran 29 y la meta son 32.
El 30 quiere ser San Diego, es lo que yo decía. Sí, sí, exacto.
Sí.
Bueno, pues ahí está.
29 y la meta 32.
Bueno, ¿quién sigue?
Venga, en voy yo.
Échale, Rafa.
Voy yo, a ver, una cortita y al pie. Ahora que está el tema del portero del América... Que si Jiménez, que si lo tienen que sacrificar, van a poner a Malagón. ¿Lo quita el Tano, pone a Malagón o le va a dar la confianza a Jiménez?
Ah, qué bueno está.
¿Tú, partner?
Yo creo que a mí me parece que hoy sentar a Jiménez, a Oscar, sería de alguna manera sentenciar su carrera. Tiene 34 años. Está recibiendo la oportunidad de su vida, la que ha esperado años, con Memo, con Marchesín, 5, 6, 7 años, no sé cuánto tenga ya en el América, y la ha estado esperándola con ansias. Me parece que mandarlo a la banca en estos momentos es exhibir y acusarlo de todos los problemas que tiene el América defensivamente. Hay que recordar que también se fue Bruno Valdés, que también está en baja de juego Fidalgo, que no es lo mismo Aquino, que hay varias cosas más que señalar, no solamente es el arquero, cierto es, ha colaborado definitivamente en alguna de las anotaciones del equipo, de las que ha recibido el América, pero mandarlo a la banca sería liquidarlo, sería acabar con su carrera prácticamente cuando está recibiendo una oportunidad que había esperado toda su vida. Yo creo que lo va a aguantar.
Ahora, ¿pero es lo que tú crees o es lo que tú quieres?
No.
¿Tú crees que sí lo va a aguantar?
Es lo que yo creo que hacer eso sería liquidarlo, ¿no? Acabar con su carrera. Y creo y quiero también que lo va a repetir, que lo va a seguir aguantando. Memo Ochoa también sufrió cuando recién empezó, ¿eh? Y Adolfo Ríos y... varios porteros más, de momento no recuerdo, hasta Osvaldo Sánchez, no fracasó en el América, Osvaldo, y luego regresó a Guadalajara y le fue muy bien. Entonces, yo creo que es momento de aguantar. Creo que el Tano y Jiménez tienen ese temple para aguantar y salir adelante de esta difícil situación. Yo creo que lo va a aguantar a Oscar Jiménez.
Yo creo que lo cambia, porque... Por las condiciones del calendario, viene Puebla, ¿no? Puebla, en teoría, y solo en teoría, tendría que ser un rival menos complicado, no voy a decir a modo, pero de lo menos complicado que te dé el calendario. Y si quieres, si ya te convenciste de que Jiménez, que además pasó por un tema personal muy duro, en lo deportivo no anda, porque está una conectada con la otra, el mejor momento para darle confianza a tu nueva apuesta es un partido... frente a Puebla. Yo por eso creo que es... ¿qué dices? Ah, perdón. Claro, el que va contra Puebla es Chivas. Y luego va contra...
Pero va Tigres.
Contra América. Igual, me voy a quedar con lo mismo. Más allá del rival, entonces, sí creo que si quieres probar a un técnico... ¿Qué pasa si pones a Jiménez y comete un error? ¿Lo vas a mandar al clásico así? Yo no creo. Y no creo que recuperes la confianza en un solo partido. Yo creo que viene el cambio.
¿Y si la riega Malagón?
Ah, bueno, por eso. Pero pues ya tampoco es mago, güey. O sea...
¿Y si tiene una buena actuación Jiménez?
Ah, no, güey. Y también, y si mi abuelita tuviera ruedas, sería una Harley Davidson, cabrón. No me jodas. Sí,
no. No seas gacho, pinche Miguel. Parece que nunca nos hemos equivocado todo.
O sea...
Todos nos hemos equivocado en la vida. Todos hemos aprendido del error.
Sí, sin duda.
Es parte de una madurez.
Sí. Lo que pasa es que en América hay menos espacio del error. Eso también es cierto. En América. Entonces, la posición es más ingrata.
Y estás cubriendo a Memo Ochoa, ¿no?
Entonces.
O sea, ¿cuánto se habló de que si lo van a extrañar, que si les va a hacer falta todo lo que maquillaba Memo en el arco, todas las veces que le llegaban y era figura el mejor portero de la liga? Bueno, ahí está también la realidad. Yo creo que sí lo va a quitar, ¿eh? Y entiendo lo que dices, Gus. O sea, caray, como futbolista, a ver, va a ser durísimo poderte levantar algo así. Pero, pues, ¿para qué compraron a Malagón? Es el futuro Malagón, hay que decirlo. Tiene 26 años, es la apuesta del América. Y es ahora.
A ver si puede con la presión, Rafa, porque también. No está fácil tampoco. Yo también coincido ahí con lo que dice Gustavo. Hoy quitas a Jiménez y Malagón se lo come la presión y puta, ¿qué haces aquí al final de temporada, eh? Es una decisión bastante.
Bueno, ahí de entrada, para el Tano sería la mejor decisión. Porque él, si se equivoca Malagón, se puede perfectamente lavar las manos y voltear con la directiva y decirle, miren, directiva, ¿qué pasó? ¿Por qué no siguió Memo? Esa para el técnico sería una excusa perfecta. Y esta ya puse a los dos y ninguno de los dos terminó rendiendo. Ahora,
realmente, es que yo creo que aquí a Jiménez lo han agarrado como el villano favorito. O sea, ¿realmente ha sido tanto factor Jiménez como para que se le señale a él de las derrotas del América?
Nah.
Yo voy más a lo que tú dices, Rafa. Yo creo que tenías al mejor portero de la liga que te maquillaba un chingo de cosas.
Cierto,
sí. Y hoy no lo tienes. Y entonces por eso pareciera que todo es culpa de Jiménez, ¿no? No es que sea culpa de Jiménez. Lo que pasa es que Ochoa, pues, sacaba muchas que a veces eran muy jodidas.
Y súmale a Bruno.
Y además Ochoa... Lo otro que tenía Ochoa es que los partidos más jodidos siempre aparecía, ¿no? Yo creo que lo va a aguantar, ¿eh? Yo creo que lo va a aguantar un partidito más.
Todo va a depender de la plática que tenga con él. Rafa, tú me imagino tú nos puedes dar un mejor norte en esto. Cuando un jugador anda en muy mal momento por alguna situación personal o por lo que quiera que sea, normalmente influye mucho la plática que tengas con el entrenador, ¿no? De cómo te ve, cómo te analiza anímicamente, cómo lo ve en el día a día. Yo imagino que eso debe de contar en algún sentido, ¿no?
Sí, por supuesto, Miguel. Súper, súper importante, ¿no? Ahí en la interna lo que puedan platicar el Tano con Jiménez. Yo decía incluso que en esa plática, digo, yo no se me haría descabellado y entendiendo y sabiendo el peso de Miguel Ayun y la historia de Miguel, ¿no? Cómo Miguel ya pasó por algo similar y todo es culpa del Ayun en el América y bueno, después terminaron queriéndolo. Ahora también le han pegado un poquito, pero yo incluiría en esa plática, en esa charla, o siendo Jiménez me apoyaría en Miguel, ¿eh? Creo que Miguel Ayun en algo le puede apoyar allá a Jiménez, insisto, es un tipo, todos lo conocemos, ¿no? Súper preparado y que vivió una situación muy, muy jodida ahí en la América y cómo se terminó levantando. Entonces, yo creo que ahí tiene también un buen apoyo, más allá de lo que platique con el Tano.
Sí. Oye, ¿cómo le gusta hacer? Ya hemos hablado aquí en More Soccer de cómo le gusta hacer drama a la afición de la América. ¿Ya vieron el escándalo que se armó porque Jiménez le quitó el brazo a Lara cuando este lo venía abrazando? Cuando va saliendo del terreno de juego, le quita el brazo. Puta, y ahora se armó una revolución, güey. ¿Qué está pasando, cabrón? O sea, de verdad, que qué cosa más ridícula, güey. Qué cosa más ridícula. En fin, bueno, pues ahí está. Échale, Fer, vamos con... Por si doy la mía, vas a decir que te discrimino y que no sé qué. Y además, güey, qué ojetes, cabrón. Los chaparritos siempre son los primeros en la fila. Tendría que haber arrancado, Fer. Una disculpa, Fer.
Chivas está para A, ser campeón. B,
le valió madre.
Entrar a liguilla directo. C, entrar a la liguilla vía repechaje. D, todo es un espejismo y se va a acabar.
Ah, caray, a ver. A es para campeón, B y qué.
Entrar a liguilla directo. C, a la liguilla vía repechaje. D, es un espejismo que pronto se va a acabar.
B, entrar a la liguilla directo. Creo que Guadalajara, después de los tormentosos torneos que ha vivido, no puede pensar en ser campeón.
sin cumplir la letra A. La letra A es entrar directo a la liguilla. Ya estando ahí, tampoco le garantiza absolutamente nada, pero ya pueden entrar los blasones, el recorrido, el nombre, el buen equipo que ha armado Paunovic. Va a recuperar a Alexis Vega, que va a ser rumbo a la recta final de la temporada regular, más la postemporada, un tipo fundamental, importante, que va a ayudar a seguir creciendo este equipo. Hoy, con los pies bien puestos en la tierra, Guadalajara, su directiva, sus jugadores y su afición deben de pensar primero que nada en entrar a la liguilla y después vemos.
Estoy de acuerdo contigo, partner. Incluso terminar entre los primeros cuatro, híjole, para Chivas ya me parecería un excelente torneo. Ya después en la liguilla vamos a ver hasta dónde le puede alcanzar. Yo sigo viendo dos o tres equipos por arriba del Guadalajara, pero creo que terminar entre los primeros cuatro ya estaríamos hablando de un muy buen torneo. Déjense venir todos los americanistas, ya sé que si las exigencias, qué diferentes son en un equipo y en otro. Para mí que este plantel de Paunovic, con las lesiones, con las bajas de Macías y de Vega, termine entre los primeros cuatro, habla de la capacidad de hierro, que no aparece, hay que mencionarlo, ¿no? Haciendo un muy buen trabajo, y por supuesto de Paunovic.
Yo digo que todo tiene jiribilla, güey, o sea, amanecieron muy mañosos. Porque, a ver, si yo digo entrar en los primeros cuatro y lo eliminan en chinga...
¡Fracaso! Entonces es fracaso.
Digamos, ya cumplió, ¿no? Entonces, ok, pero si entra a la liguilla vía repechaje y llega a semifinales...
Sí.
O sea, güey, o sea, andas... ¿Sí me entiendes? Trae jiribilla este pedo, güey. Hay que leer las letras chiquitas siempre, güey. Viniendo, además, de una letra chiquita, o sea, ¿no? No sé, Fer, pero entiendo, el espíritu de tu pregunta establece que si Guadalajara entra a la liguilla de manera directa, ya es un paso hacia adelante. Ni misión cumplida, ni satisfechos, ni nada, pero si entra a la liguilla dentro de los cuatro primeros, por lo menos, te lo voy a decir así, ya hay pruebas reales de que hubo un avance serio en el Guadalajara.
Claro.
Y hasta ahorita ya hay pruebas, ¿no? Lo que pasa es que necesita sostenerse otras 6-7 jornadas.
Yo no le voy a rehuir a la responsabilidad. Chivas está para ser campeón.
Ay, güey. Oh. Hablando de la venta de espejitos.
Cuando... No, a ver, venta de espejitos, güey. Espejitos cuando estás ya sosteniéndote dentro de los cuatro primeros. Cuando vas a Monterrey y le ganas a Tigres. Cuando vas a Monterrey y le ganas a Rayados. Cuando vas a Pachuca y haces un partidazo contra los Tuzos y sacas un empate. Sí, que bien pudo haber sido la victoria. Cuando llevas nada más una derrota pasada ya la mitad del torneo, cuando ves un equipo sólido, cuando eres un grande y un histórico del fútbol mexicano, la responsabilidad ahí está. Chivas está hoy para pelear el título y para pensar en que puede ser campeón del fútbol mexicano. Hay muchos argumentos sobre la mesa.
Pero hace en dos esta meses temporada no los veían ni calificados, no jodas.
Bien, güey, pero hace dos meses son hace dos meses y hoy es hoy. Hoy yo veo un equipo trabajado, veo un equipo estructurado, veo un equipo sólido. Veo muchas cosas que antes no las veía.
O sea, acuérdate que entre más se inflan y más se agrandan, el golpe es más duro, ¿eh? La caída es más fuerte la realidad. Nada más pongan los pies en la tierra.
Lo que pasa pero es no que... hay, o sea, entonces no hay argumentos sólidos para pensar que Chivas puede pelear por el título.
Una gran mejora, pero así como decir hoy es el candidato número uno.
No, yo no dije que es el candidato número uno. Dije, cuatro, es candidato a pelear el
es
título.
Es aspirante.
Puede
ojo,
ser
es
campeón,
diferente.
Claro. Para mí, claro ojo, que puede ser.
Para mí hay cuatro etapas en los equipos, o cuatro categorías en los equipos de, sobre todo el fútbol mexicano. Están los participantes, luego vienen los aspirantes, luego vienen los candidatos y luego vienen los favoritos. Y Guadalajara era un participante. Hoy por lo menos ya subió a aspirante, pero ni es candidato ni es favorito. Yo lo catalogaría así, es paso a paso. Y hoy, seis jornadas, no me pueden decir que Guadalajara ya es candidato. Ya es aspirante por lo menos, para mí.
¿Quién podríamos decir que está jugando fuera de Monterrey? Porque yo a Monterrey lo pongo un escaloncito arriba de los demás. Yo no encuentro mucha regularidad para decir que hay varios candidatos, ¿no, Miguelón?
Mira,
o sea, por plantel sí, pero Tigres, por ejemplo, a mí me ha dejado varias dudas. Con Necaxa, un partido bastante, bastante flojito. Pachuca ya vimos que ahora regresó, pero bueno, venía de dos derrotas. Xolos con un buen planteamiento se le complicó. O sea, yo fuera de Tigres sí creo que Chivas está el escaloncito abajo. ¿no? Como candidato pero, o aspirante.
Ojo, Rafa, hablas de Rayados. La única derrota de Rayados es contra Chivas en la temporada.
Ah, bueno, no, estoy de acuerdo, Fer, pero ese partido tenía que haber sido 4-1.
Pero perdió.
De acuerdo.
Contra Tigres, Chivas fue mejor. Y contra Pachuca, Chivas fue mejor. O sea, y Fer, contra Toluca, que fue el que perdiste, competiste
un tiempo
extraordinariamente bien. Entonces,
No. Un tiempo, la mitad del juego. La segunda mitad le pasaron por encima.
Competiste.
O sea, a lo que voy es, Guadalajara ha elevado su nivel, sí se ha elevado su nivel. Se ve mucho mejor, está mucho mejor y tiene mucho mérito estar en donde hoy está sin Alexis Vega. Nadie le va a quitar eso al Guadalajara. Pero decir que es candidato, no tengo una base. Por ejemplo, de Monterrey, tengo la base para decir que es candidato por plantel y por estado actual. Tigres, por plantel y porque no vive un mal momento. Todos los equipos pasan por baches. Pachuca, porque tiene un buen plantel y porque tiene un
proyecto sostenido. ¿Te parece mal plantel de Chivas?
No, espérame. Pero no es mejor el plantel de Chivas que ni de Pachuca, ni de Tigres, ni de Monterrey.
Pero ¿cuántas veces hemos visto que el campeón de México no tiene ni siquiera el mejor plantel? O sea,
espérame.
Hay que hablar de momentos.
Si tenía mejor plantel. Si tú crees que Chivas
tenía mal plantel, Chivas. Yo te pregunté si tiene mal plantel.
No. Te entendí. Mejor plantel, no. No es un mal plantel. Pero si tú me das a elegir 5 o 6 planteles, creo que elegiría otros que el Guadalajara hoy.
Por supuesto.
En términos generales. Pero vuelvo a lo mismo. Más allá de ponerlo como candidato, lo que ha hecho Guadalajara ya merece reconocimiento. Le falta sostener este paso. A ver, opción múltiple, número 4. Ahí les va. Tomando en cuenta que Ricardo El Tuca Ferretti en Tigres tenía el mejor plantel de México casi todos los años, que con Chivas tenía un equipazo y con la base de la selección nacional, es decir, salvo Pumas, que era un buen equipo, pero nada del otro mundo en cuanto a nómina, Tuca siempre ha gozado de tener super planteles. Luego de cómo le fue en Juárez, si no es campeón con Cruz Azul, quiere decir que A, quedará como un entrenador que solo fue capaz de ser campeón con super planteles. Opción B, nah. Tuca ha demostrado que es de lo mejor en la historia del fútbol mexicano. Estás loco. C, es válido el cuestionamiento.
Estás loco, Miguelón.
Estoy loco, ok.
Estás loco, Miguelón. Yo voy con la B. Estás loco. Tuca es de lo mejor que hay. Y no nada más con planteles. Digo, entiendo por dónde va, por supuesto, tanto tiempo dirigiendo a Tigres. Pero fíjate, yo tuve la oportunidad de tenerlo en Morelia, ¿eh? Y no éramos un plantel, digamos, ni mucho menos el mejor, ¿eh? Y el tipo nos sacó durante un año como líderes, perdimos una semifinal, o sea, el trabajo de Tuca con Pumas, si no me equivoco, regresa en un tema de descenso, no era una plantilla realmente muy, muy lucida, lo salva del descenso y los termina sacando campeones. Si hay que buscarle el frijolito en el arroz a Tuca es por las formas, ahí sí vamos a pegarle con todo porque ya vimos las formas y ahí no me gusta nada. Pero de qué es garantía y exitoso, yo ahí sí no lo pondría en tela de juicio, Miguelón.
Ok.
Yo me voy con es válido el cuestionamiento.
Ok.
O sea, creo que sí coincido en que le ha ido bien en otros equipos que no han sido super equipos. Pero a mí todo este tiempo en Tigres yo lo sigo diciendo. Para la inversión, para el plantel que tenía y para lo que fue, ganó mucho. Pero creo que pudo haber ganado muchísimo más y de otras formas. Entonces, nunca lo vamos a saber. Fue lo que fue y fue una bendita comunión y una bendita sociedad que a Tigres le trajo títulos. Pero para mí ese equipo pudo haber marcado una época muy distinta en el fútbol mexicano porque el potencial que tenía era un símil de aquel Toluca que robó la liga durante tantos años. Entonces, yo creo que Tigres hubiera ganado muchísimo sin Tuca y no sé si Tuca hubiera ganado tanto sin Tigres.
Ok.
Tigres le buscó por todos lados, ¿eh? O sea, si tú vas y le dices a la afición de Tigres, Fer... A Tuca lo tienen, o sea, porque le buscaban por todos lados, que no se me olvide.
No, es que yo no, o sea, entiéndeme, yo no lo critico, yo creo que fue una bendita comunión, te digo, y ganaron muchas cosas, pero yo creo que ese equipo estaba para ganarlo todo, por supuesto que no le quito el mérito al Tuca, pero mi tema es ese, creo que creo que con quien estuviera hubieran ganado mucho. Y no sé si el Tuca hubiera sido tan ganador si no hubiera tenido esos recursos ilimitados que tuvo en Tigres.
Ok.
¿Tú, Miguelón?
Ay, te digo una cosa. Lo que pasa es que sí es un tipo que ha salido campeón 6 veces. No le puedes quitar nada, ¿no? Con un super plantel. Ojo, 6 veces con Tigres, Guti. Pero también salió 5 con Tigres, 1 con Pumas. Y una con Chivas.
Anda muy contestón este pinche robot,
¿no? No, al contrario. Guti está en todo. Entonces, un tipo que tiene tantos títulos, es difícil restarle mérito, ¿no? Porque hay muchos entrenadores que han pasado gozando de planteles extraordinarios y no han conseguido absolutamente nada. Y ojo, no es fácil mantener un vestidor con tantas personalidades, con tantas figuras. Entonces, lo estaríamos juzgando más por una temporada, o por 2 o por 3, que por el resto de su carrera. Y solo por ese balance, entonces sí creo que estaría loco. Que Tuca es de lo mejor que tiene la historia del fútbol mexicano.
Ahí está.
Bueno, vamos. Ahora sí vino el señor Latí.
Caminito.
Biblioteca Footbox.
Alberto Latí. Con sus libros bajo el brazo.
Bueno, y después de varias semanas de reclamo, en donde decidimos, bueno, por tiempo no pudimos meter a mi compadre Beto Latí, se enfureció todos los hijos de su modo de soccer, recibimos varios reclamos, pero también tú no chingues, compadre, dejas tu cápsula grabada y te vas, cabrón. Lo que queremos es verte, platicarte, sentirte, olerte, abrazarte, apapacharte, güey, o sea, no jodas, sí, ¿no?
A ver, si me agarras en el avión, ¿cómo me quieres oler? Está complicado.
Cabrón, ¿no? Tú vuelas privado, güey, no jodas.
¿Y ahí sí se puede oler a gusto?
Claro. O sea, bueno. ¿Qué? O el avión en el que viajas no tiene Wi-Fi, sí.
No, es que es privado, pero no tiene Wi-Fi. ¿A poco el tuyo sí?
Claro, pa. Lo que pasa es que yo soy buen pedo y comparto mi avión con otros 350 güeyes.
Ah, ok.
Ajá. O sea, yo soy estás, buena onda, güey.
¿Cómo estás,
¿Y tú, compadre?
Reclamón. Muy bien, con un abrazo a Gus, a Fer, a Rafa. Y un placer estar con ustedes. Oye,
puro chivermano, güey, aquí ya se dieron cuenta. Puro chivermano. No, tú no, pero Rafa, Fer y Lati sí.
Claro. Otro defecto más que tenías que tener, Mendoza, pero bueno.
Ah. Y Guti, tú no
ser chivermano. Ok.
Y Guti, tú no tienes equipo, tú eres un robot, cabrón. Acuérdate. O sea, Siri no le va a ningún equipo de fútbol ni Alexa. ¿Tú por qué le habrías de ir a un equipo de fútbol, güey?
O sea, si preguntas, Agus, ¿a quién le vas? ¿Qué contesta? ¿Le voy a todos?
Le voy al América.
Soy imparcial, diría.
Ándale. Todo está bien. América, güey. Mira, sí. Fíjate. Le voy a preguntar a la novia de Guti. Siri, ¿a qué equipo de fútbol le vas?
No me gustan los favoritismos.
¿Ves? Mira, güey. Imparcial.
Aprende de tu amor platónico, güey. Aprende de tu amor platónico.
Pero ¿en qué momento Agustino se convirtió en Guti?
Guti, fue sugerencia de un hijo de su mother soccer, que Agustino estaba muy duro y que si Alexa tenía un nombre lindo, Siri tenía un nombre lindo, ¿por qué no le poníamos Guti? Y nos gustó y ahora abrazamos con mucho cariño a Guti.
Es que era más bonito el Agustino.
Sí.
Bueno, oye, ya van a dejar hablar a Beto Lati. Sí,
perdón.
No, yo estoy feliz de escucharlos, nos extrañaba mucho.
¿Cuál te gustaba más, Beto, Agustino o Guti?
Tenía un nick en WhatsApp que era Tutus, ¿no?
Sí.
Ese podría servir.
Ese está muy varonil, también. El Tutus, ¿eh?
Sí, sí. Guti me gusta porque es un hombre suave, tenue. Sí, sí. No, está bien Guti, güey. Ya no le quieran cambiar.
La niña.
Qué bárbaro, güey. Bueno, compadrito, no hagas caso del peladaje, güey.
A ver, compadre. Aparece hoy el Benfica en Champions League enfrentándose al Brujas. Tiene ventaja de la ida. Está jugando espléndidamente el cuadro de Lisboa. Y es momento de tocar en Biblioteca Footbox, en mi podcast, pues uno de los temas más esotéricos que hay en el fútbol europeo, la maldición de Bela Gutmann. Muy mencionada, porque Bela Gutmann dirige al Benfica a inicios de los 60, entender que veníamos de las primeras 5 ediciones de la Copa de Campeones ganadas por el Madrid. Las siguientes 2 las gana Gutmann dirigiendo al Benfica. En la primera apenas aparece Eusebio, era muy joven. Él mismo detectó a Eusebio. Esta es buenísima de Gutmann para que vean el personajazo. Cuando lo detecta está su paranoia de que se lo ganen, que lo registra en un hotel con el seudónimo Ruth Maloso. O sea, Ruth, nombre de mujer, y Maloso, para que nadie supiera que Eusebio estaba ahí hasta firmarlo. Y en la segunda Eusebio ya aparece más y gana las 2. Y pide un buen aumento de sueldo porque dice, oye, les di 2 títulos europeos. Y la directiva del cuadro lisboeta le responde que no. Y entonces deja la maldición, o eso es lo que la leyenda nos cuenta, porque algunos como Eusebio decían que la maldición nunca la escuchó. Y según esto, él dijo, el Benfica no volverá a ganar un título europeo en 100 años. ¿Y qué pasó desde entonces? Que la siguiente temporada llega Fernando Riera, un chileno, había dirigido a la selección chilena en el Mundial 62, y llega el Benfica a la final y la pierde con el Milan. Otra vez el Benfica llegaría a la final para un par de temporadas después, 65 contra el Inter, y la pierde. Recontratan a Goodman, le pagan lo que quiera, solo que ahora con Goodman en la banca pierden la final, la maldición se revierte contra él. 5 finales de Champions, 3 finales de Copa UEFA Europa League, 2 finales de Champions Juvenil hasta que recientemente ganaron una Champions Juvenil. Hablamos de este personaje que además sobreviviente del Holocausto, buena parte de su familia exterminada en Auschwitz, cómo se pudo esconder en Budapest del exterminio nazi por ser de religión judía, la historia de Bela Goodman y los intentos de exorcismo que ha hecho el Benfica para dejar atrás esta maldición, es de lo que hablamos este día, Miguelón, Gus, Fer, Rafa.
Súper atractivo, compadre, la cantidad de maldiciones que hay en el deporte. Un día, aunque no sean todo de fútbol, deberías de generar una biblioteca Footbox de las maldiciones que existen sobre todos los equipos, güey.
Y la que te pegó a ti, sí, ya sé. La de Babe Ruth.
La del Bambino.
Es tremenda, ¿no? Que aparte la de Babe Ruth, lo brutal, tú eres el experto en el tema, es que no es que se lo llevaron los Yankees. Red Sox aceptó desprenderse de él y terminó condenándose, ¿no, Miguel?
Sí, necesitaba dinero el dueño de los Red Sox para montar una obra musical que se llamaba Bye Bye Nanette, y por eso vende al Bambino y cae la maldición del Bambino.
¿Y le mínimo a la Bye Bye Nanette le fue chingón o también paleteó?
Nunca investigué y no le iría a ver nunca, güey. Sigo dolido. Sigo dolido porque...
Es que esto fue muy reciente, fue hace 104 años, 1919, Miguel. ¿O qué año fue?
Exacto, 19, bueno, ¿no? la de los Red Sox duró, ¿qué? 86 años, ¿no?
Sí, claro.
Creo que 86 años. La maldición de la cabra también de
los Cubs.
De los Cubs. Cachorros. A mí me tocó, estando en Chicago, la vez que el aficionado, que ahora me voy a acordar de su nombre, metió la mano.
Sí, que el pobre está escondido porque lo quieren matar todo mundo.
Fíjate que ya no. Cuando ganaron ahora con tío Epstein, los que terminaron con su maldición, perdonaron a este que se convirtió en el enemigo público número uno. Ahora me voy a acordar de nombre.
Por andar de tentón, por ir a atrapar una bola y quitar el out. Y echó todo a perder en aquel momento.
Y desde ahí se empezó a modificar la regla de que cualquier aficionado que interceda con una jugada, que le meta la mano a un posible out, lo botan del estadio.
Fíjate, esa bola la rescató un millonario en Chicago. Fue a hacer un reportaje con él.
Ajá.
Y generó todo un evento para quemar la bola.
Para explotarla, güey. La explotó.
Sí, sí. Llevó un experto en efectos especiales de Hollywood que había trabajado con George Lucas y la explotaron.
Sí, sí.
Y de fondo tocando Billy Corgan de los Pumpkins, que es aficionado a los Cubs, con una voz muy dolida. Todo eso, de las maldiciones podemos hablar mucho tiempo, ¿no? Pero creo que de maldiciones ya tenemos muchas en el fútbol mexicano, mejor los dejo.
Bueno, la de la corregidora, ¿no? La de la corregidora también. Tremendo, ahora,
de equipos descendidos.
Ahora que me regrese...
El Indio Melitón.
¿Eh?
El Indio Melitón.
Ah, esa es la de...
La del corregidora.
La del corregidora, bueno.
Ah, ok.
Pues que a quién se le ocurre construir un estadio arriba de un cementerio indio,
güey. Sí, güey, qué cosa, cabrón. Qué cosa. Bueno, la maldición de la gitana. Ah, no, eso es otra, ¿va?
¿Cuál es?
Ya empezamos.
Chupas lunes. Lunes que estés toda la semana, bien.
Ah, sí mismo, Rafa. Bien. Esa no es una maldición, esa es la bendición de la gitana, ¿no?
No me sabía el nombre, ¿eh? No
es la bendición gitana.
No, es la maldición.
¿Trae sed, Miguel?
¿Eh?
¿Trae sed?
Yo siempre tengo sed.
Sí, siempre,
siempre. Bueno, compadrito, muy atentos a Biblioteca Footbox. Un abrazo, güey. Ya no vuelves a dejar grabar tu cápsula porque nos orillas a insultarte, a maldecirte.
Y no pasarla.
Y te extrañamos, güey. Acuérdate que todo lo hacemos por dolor.
Ah, ok, solo por lo último. Sí se ve que hay mucho corazón ahí en el tigre. Uh-huh. Se nota. Les mando un abrazo fuerte.
We love you.
Ay.
No se aperren. Gustavo ya se fue. No, Gustavo ya se fue. Ya le valió madres.
Le valió a mi partner.
Ya le valió madres.
Gus ya se fue, ¿ah?
Sí.
Nos mandó a la
mierda.
Le
valió madre ese cabrón.
Bueno, igual me iba a valer madre lo que él dijera. Aquí entre nos, güey. Siempre me vale madre lo que él diga. Ya de ardido. Toma lo tuyo.
Antes de irnos y del toma lo tuyo, se hace oficial que la fiscalía en España va a denunciar al Barcelona por corrupción continuada en el deporte debido a los pagos a Negreira. Entonces va a haber una denuncia ya formal de la fiscalía contra el club y contra el expresidente Josep Maria Bartomeu.
Ok, perfecto. Gracias, Fer, por,
muy bien,
por el informe. Toma lo tuyo. ¿A quién le iba a dar el toma lo tuyo, güey?
Ya ni me acuerdo. Gustavo, ¿no? Que se fue.
Gustavo.
Bueno, ándale. En realidad no era para Gus, pero...
Che, huevón.
Sí, toma lo tuyo, chojete.
Che, huevón.
Che, huevón. Ponte a jalar, güey.
Sí, pinche copión. Si quieres para mañana, llévate algo de Modern Soccer a la última palabra, ojete. Ya, una última palabra, Gus.
Esto fue Modern Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.